Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hace unos días estuvo aquí el maestro Marcos y nos habló de este estreno mundial de Macario. En este fin de semana, la orquesta de minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto, hizo ese estreno mundial. Hoy lo compartimos, por supuesto, con usted. Otros temas, pues el fútbol es la conversación. En estos momentos, un niño, porque es un niño de 16 años, escribió historia. Yo no sé si esto efectivamente rompa algún récord, si alguien a una edad menor había metido un gol de ese tamaño y participado en un certamen como la Copa de Europa, pero España le gana a Francia y pasa a la final. Veremos quién en este caso, de entre Gran Bretaña y Países Bajos, pasa al día de mañana. Y en la Copa América, Argentina le acaba de ganar a Canadá, con lo cual pasa. Veremos quién de Uruguay o Colombia tienen el otro boleto pendientes, pero un golazo absolutamente inolvidable, un joven de 16 años llamado Yamal del Barcelona. Hoy platicaremos del tema, va a estar la ministra Piña. Vamos a tener una conversación con ella en un momento más, la cabeza del Poder Judicial. Nos contará qué piensa el Plan C, cómo está el tema de los diálogos. Fíjese que hoy la presidenta electa rechazó, en este caso, reunirse con Piña. El presidente dijo, ahí está la secretaria de Gobernación, quien por cierto se anda candidateando para ser la candidata de Morena, con toda probabilidad la candidata a la presidencia de Morena, y con toda probabilidad lo será. Pero dijo, no, mire, ahí están los foros. Ricardo Monreal dijo también que la ministra Piña se equivocó de auditorio y del lugar al pedir diálogo con el presidente y con Sheinbaum, debido a que el Poder Legislativo es el que tiene ahora toda la facultad. Pues yo les recuerdo que ya estuvo la ministra Piña en el Poder Legislativo y les dijo, igual que el resto de los ministros, que esta reforma pues tendría que ser repensada, así es que no creo que se haya equivocado. Hoy platicaremos con ella. La doctora Sheinbaum presentó su proyecto de nación ante la reunión, una reunión anual de la International Monetary Conference. Platicaremos, por supuesto, del tema. El secretario de Hacienda participó hoy en la Conferencia Monetaria Internacional. El anfitrión también es BBVA y, bueno, pues habló de varios temas. Dice que México se ha posicionado como uno de los principales destinos a nivel mundial para la inversión. Hoy traen tanto el economista como el financiero en su nota de portada que podríamos haber rebasado los 45 mil millones en inversión extranjera, lo cual es ciertamente pues un récord. Hoy se interrumpió el servicio en la línea 2 del metro durante al menos 3 horas. gas. Y bueno, pues la situación se debió a un cortocircuito. Dicen que cayó un objeto metálico, a lo mejor una lavadora. Espero que no haya todo un operativo de la Guardia Nacional para hablar de sabotajes y mejor que inviertan en el mantenimiento. El dólar hoy 18.37 y está lloviendo, Cintia, en Veracruz, pero que da gusto. Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Así es, pues las lluvias registradas en la zona conurbada de Veracruz dejaron inundaciones, encharcamientos severos también en varias colonias y en el centro histórico, además de personas atrapadas por las inundaciones y vehículos flotando. Imágenes que se ven en pantalla y a través de redes sociales, doctor.
Muy bien. Breve pausa. En un instante, Edna Jaime estará en el estudio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información de la obra del maestro Antonio Juan Marcos, que como le digo fue estreno mundial este fin de semana aquí en la capital de la República. Le comento que ayer estuvo y hoy también el ministro de Cultura español en México y anunciaron el programa para la FIL. España es el país invitado a la FIL, de tal manera que tendremos 150 escritores. Que a quien le gusta a usted, por supuesto, Irene Vallejo, que es como la más popular y la más querida. En este espacio claramente es la más querida, pero vienen, bueno, Bernardo Achaga, que es también un figurón. Vienen, bueno, gente de Primaria Dueñas, a quien queremos también mucho. Hemos conversado en varias ocasiones con ella. Javier Cercas, va a haber para mí un programa amplio de música, La Memoria y el Exilio, que cumplen 85 años. Tendrán efectivamente un espacio amplio en este programa. Habrá que recordar autores imprescindibles, como Carmen Martín Gaite, Luis Martín Santos, Ana María Matute, me parece muy bien que recuerden a todos ellos. El pabellón de España será una apuesta por la, en este caso, sustentabilidad. Usted puede ver las imágenes ya en la cuenta de Twitter de la FIL, cuál es el proyecto que tienen. Además, viene una chef valenciana con, veía la nota, con un montón de estrellas Michelin, que promete hacer las delicias de los que le gusta la comida. Bueno, dejo ese tema y voy a dos indicadores del día de hoy que es importante que usted tenga en mente. Uno, la inflación no nos deja. Creció 0.38, con lo cual la tenemos en 4.98. Alimentos. En el caso de frutas y verduras nos crece casi un 20%. Se nota y mucho. Y los agropecuarios 10.36 son los datos de inflación. Y el homicidio, pues terminamos el sexenio y bueno, pues terminamos en los mismos niveles. En los mismos niveles y probablemente peor que como se empezó, 2.673. Empieza el sexenio con 2.224. Bueno, si usted compara lo que teníamos en años anteriores, estamos en niveles muy altos. Ellos pueden decir que han bajado, pero ciertamente, pues ahí está el dato. En el último mes, en la última medición, 2.673 homicidios. Y la pregunta que le han hecho mil veces al presidente es, oiga, ¿cómo es posible que en un país donde hay 2.673 homicidios se diga que es exitosa la estrategia de seguridad? Y él, pues ya lo dijo varias veces, no hay más violencia, hay más homicidios, pero no violencia. Así es que usted sabrá qué hacer con ese dato. En otros temas, liberaron al general Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada por la desaparición de Ayotzinapa. Hoy leí a mi compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez recordar, dice, lo que hicieron Alejandro Encinas y Omar García Gómez Trejo, perdón, es efectivamente una cuestión vergonzosa. Hace casi 2 años ordenaron la detención de varios militares, entre ellos el general, quien hoy ha sido liberado. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de verte, doctor Curcio.
Y yo también.
Mucho, mucho.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Esto que me hablas de homicidio doloso, la siguiente semana platicamos de eso, ¿te parece bien?
Lo que tú quieras.
Hoy, fíjate que me he estado preguntando, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo será el día siguiente después de que aprueben algunas de las reformas del Plan C? Uh-huh. O sea, ¿cómo nos vamos a levantar, Leonardo? ¿En qué país va a ser? ¿Qué estado va a ser? Y entonces he estado yo imaginando escenarios. Uh-huh. Y la verdad es que cuando pienso en ello, sí, es como un déjà vu. Yo que he vivido ya varias décadas, te puedo decir que en estas décadas sí hay algo. Creo que lo que vamos a tener se va a parecer en algo a lo que hemos tenido en el pasado. Lo que voy a decir, nos van a aventar tomatazos, a lo mejor la audiencia. Aviéntemelos a mí, no al doctor Curcio, por favor.
Pero, recibo mi parte, con gusto.
¿Recibes tu parte? Ay, creo que nos vamos a parecer un poco al salinismo, Leonardo. No por este ímpetu reformador, no existe eso, pero esta idea de que se puede concentrar el poder y a la vez hacer la economía funcionar. Creo que esta fue la pretensión del presidente Salinas.
En aquella época, ¿te acuerdas que le llamaban perestroica sin glasnost?
Era perestroica sin glasnost, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, sí, eran los 90, es decir, concentre usted el poder y la economía funciona por su lado.
Entonces, creo que vamos a tener una reedición de la perestroika sin glasnost. Al contrario, o sea, el glasnost era la pretensión de abrir lo político. Una vez que uno abre la economía, parece ineludible que hay que abrir lo político. Mercado de bienes y servicios, capacidad de elección del consumidor en lo económico, y eso se tiene que reflejar en lo político. Eso, el presidente Salinas pretendió que podía mantener el régimen político, lo más sustantivo, lo más sustancioso del control político, del control del poder, y liberalizar la economía y que esta fuera exitosa, un componente muy importante.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Antes fue el TLC con Norteamérica.
Las privatizaciones, la desregulación.
Dar algunas certezas para que el país se convirtiera en atractivo a la inversión, que fuera un polo para la inversión, pero sin ganas de cambiar el régimen político. Y entonces me parece que el presidente Salinas muy pronto encontró los límites al modelo y, bueno, una crisis política, una crisis económica en 94, porque se quiso manejar la economía, Leonardo, para favorecer lo político. Entonces, no alcanzó a dar el paso, la historia se lo cobró, y lo que yo veo ahora es lo mismo. Concentración del poder, debilitar todos los mecanismos de control al poder, pero pretender que nuestra economía va a ser próspera. Y vimos a la virtual presidenta electa con Altagracia García, si no me equivoco, en un video hablando del nearshoring y cree en eso. Entonces, esta fantasía de que los mercados pueden funcionar en un régimen político cerrado. Entonces, creo que vamos a regresar a eso, Leonardo. Y veo en el plan C, pues se ha discutido una reforma judicial. Ayer estuve en el evento del cierre de estos foros.
Escucha nacional, ¿no?
La gran escucha nacional. Escuché a la ministra Piña. Yo me declaro muy a favor de la ministra, de sus argumentos, de su pensamiento. Lo he dicho siempre, no soy inconsistente. Seguiré estando muy a favor de la ministra Piña y de los ministros que apoyan la idea de la independencia judicial. Pero junto a la reforma judicial y su debilitamiento, pues están los órganos autónomos. Adiós INAI.
COFESE.
Hola INAI, adiós INAI, COFESE, Entonces, pero no al Banco de México. No. No a las instituciones que
dan... Ni el Banco de México ni el INEGI.
Ni el INEGI y hay una... se sostiene que se pretende conservar el acuerdo comercial más importante que tiene el país. Entonces, esta lógica de que podemos mantener un orden económico que funcione en un régimen centralizado, que concentra el poder, que debilita contrapesos Y yo creo que eso tiene limitaciones.
Oye,
Leonardo,
yo no solamente no te voy a enviar tomatado, sino que te voy a preparar una ensalada de tomate. ¿La quieres caprese o la quieres sola? No, es brillante el argumento, es verdaderamente consistente. Es decir, tú no puedes concentrar el poder político y decir, no hombre, la reforma económica va por su lado. En algún momento se cruzan y yo lo que temo es que en este plan C, ayer me lo decía Medina Mora, que se reunió con los japoneses, decir, oiga, pues sí necesitamos certidumbre. Digo, la economía nacional puede funcionar en acuerdos de nuestros empresarios con el gobierno, que es en el fondo, ven y pacta conmigo y no vas a tener problemas. Pero un internacional siempre dirá, oiga, ¿y si no estoy de acuerdo con usted? ¿O mis intereses van por otro lado? ¿Qué hacemos?
Entonces, Leonardo, pues en este mundo de incertidumbre, donde le das un golpe en la línea de flotación al Poder Judicial, que es la independencia judicial, le das un golpe ahí, pues necesitas un tratado comercial con muchos mecanismos de arbitraje internacional, pero eso es limitado, Leonardo. Claro. Decirte que los islotes de certeza y de desarrollo se van a hundir en el océano de la incertidumbre que se puede generar cuando el poder no se acota.
Te compro el argumento.
Gracias,
completamente,
querido.
Y te doy una ensalada y mi reconocimiento.
Gracias, Leonardo.
No habrá
tomates
para ti. Gracias, Edna. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Hoy la presidenta electa recibió a Samuel García y a su mujer. Dice que hablaron de los proyectos de infraestructura. Por eso es muy interesante que en la presentación que hizo el secretario de Hacienda, que como usted sabe es el actual y será el de Sheinbaum, digo que es interés de la presidenta fortalecer los lazos con el sector privado, sobre todo en inversionistas que tienen grandes proyectos de infraestructura. Parece que acabamos con este modelo de hacer todo con recursos fiscales y utilizando ingenieros del Estado o militares y pensar en un modelo de asociaciones público-privadas. Creo que es un tema interesante. Hoy la presidenta electa habló de este tema, es un nuevo modelo de desarrollo y la relación que va a tener con los empresarios. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, después de 7 horas de maniobra, equipos de emergencia liberaron la vialidad de viaducto después de que un tráiler que cargaba arena para gato quedara atrapado en carriles centrales bajo un puente.
Me estás
en la avenida
tomando el
Coyoacán.
Pelo.
No,
arena para gato.
Benito Juárez. Así es, doctor. Mira, ahí vemos las imágenes. Se quedó atorado porque pues no le calculó las dimensiones, como suele pasar
yo
aquí
tengo
en la Ciudad de
la
México.
La solución para ti y para mí. Ya nos vamos a hacer ricos. Imagínate una academia para conductores de camión de lento aprendizaje.
Así es.
O sea, no hay manera, o sea, chocan todos los días en viaducto. Y ya dejamos de hacer el noticiero. ¿Te parece buena idea?
Muy buena idea, decirles, doctor.
A ver, señor, su tráiler no cabe en el viaducto, es inútil que lo intente.
Pues ahí están las imágenes, lo intentó, pero no lo logró.
Oye, y que se jorobe toda la Ciudad
Así
de México,
es,
que
de
para eso
sí.
Estamos, para esperar, ¿no?
La lluvia, el caos, el tráfico, los accidentes, no. Se sumó este día.
¿Por qué
este
no?
Evento.
Si todos los días nos toca algo. ¿Qué más tenemos, Cintia?
En información internacional, doctor, Milei desfiló en un tanque de guerra durante la celebración de independencia de Argentina, sí. Veteranos de la guerra. Encabezaron este desfile junto a 7,000 efectivos de las Fuerzas Armadas por el 208 aniversario del Día de la Independencia de Argentina, que contó con la presencia del presidente Javier Milei y parte de su gabinete.
¡Qué bárbaro! Bueno, pues así está eso. Vamos a hacer, Cintia, si te parece, una brevísima pausa en un instante, una conversación con la cabeza del Poder Judicial. La ministra Norma Piña platicará con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, pues estoy muy agradecido con la ministra Piña que me reciba el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia. Presidenta, muchas gracias.
Buenas tardes, Leonardo.
Me da un enorme gusto estar aquí. Ayer pronunció un discurso usted, déjeme empezar por ahí, muy interesante en el lugar donde lo pronunció y el contenido del mismo, Tlatelolco, que para todos nos recuerda, no solo la memoria, decía usted, sino los abusos que puede cometer el Estado en un momento determinado, y que se dijera en Tlatelolco que hay que poner en el centro de la reflexión de la reforma del Estado, en este caso de la justicia, a las víctimas, ministra, sonó con mucho impacto en todo el país.
Yo creo que al margen de que sonara con impacto en el país, es una convicción personal. Tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia partiendo y teniendo en el centro a las víctimas y a los usuarios de justicia en general.
Tenemos un país agraviado, ¿no? La gente, ustedes los escucharon en distintas partes, madres que buscan a sus hijos, gente que no encuentra el camino de la justicia. País con mucho dolor, ministra.
Sí, estos encuentros que se realizaron a través de toda la República nos permitió encontrarnos como mexicanos en diversos niveles. Todos sufrimos algún agravio personal. Hay personas que desgraciadamente han perdido a sus hijas, a sus hijos, pero también hay víctimas de violaciones, de asaltos, de custodia, etcétera. ¿Cuál fue lo importante de este encuentro? En las mesas podían convivir profesores, académicos, policías, jueces, magistrados, víctimas. Y entonces lo impresionante era que al principio era un enojo general de todos contra todos. Se echaban la culpa unos a otros, los jueces o los magistrados, a los fiscales, a los ministerios públicos, la academia, las víctimas con un dolor profundo. Pero a través del diálogo que se entabló y que cada uno vio que dentro de sus funciones o de su propio dolor reflejan una realidad que es el país en general, se llegaron a conclusiones muy empáticas entre ellos. Simplemente el Ministerio Público, que se le atribuye muchas veces, que deja a las víctimas mucho tiempo esperando a que se les reciba su denuncia, pero ese mismo Ministerio Público tiene un sueldo muy bajo, hace guardias, no duerme, es socialmente no es reconocido. Entonces, ese diálogo sí logró una empatía de construcción, que era lo importante, no de confrontación, sino de construcción.
Me interesó mucho ver los ejes, ¿no? La gente dice, bueno, primero dígame cuáles son mis derechos y después que no tenemos necesariamente claro, las encuestas lo reflejan y creo que estos diálogos en los que participaron, entiendo, más de 3.500 personas, reflejan que a veces no distinguimos en qué hace un ministerio público, qué hace un juez o qué es competencia de las entidades federativas, qué es competencia del Poder Judicial de la Federación, pero todo eso lo combinamos, ministra, con la policía, ¿no? Sí. Decía usted en el legislativo, hay que pensar e integrar en el asunto. ¿Es una convicción, una deducción que saca de estos diálogos, de esta amplia escucha que ha tenido el Poder Judicial?
Sí, sí. No es algo extravagante pensar que realmente en general la población no sabe o no conoce cuál es la distribución de competencias. Tampoco eso es necesariamente reflejo o problema que influye en la justicia. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, lo que es una realidad es que nuestro sistema de justicia no puede empezar por la cúpula de este gran problema, porque los jueces son una pieza de este sistema. Pero la procuración y la impartición de justicia viene desde la base. Lo que el ciudadano quiere es justicia. Y le pide justicia al Ministerio Público.
A la policía.
A la policía. No solo al juez, quiero justicia.
que las policías acaban, digamos, están hasta abajo, ¿no?, en el aprecio popular, pero que no tengamos esta idea de votar por los policías también. Pero bueno, ese es un tema que más adelante le preguntaré. Hay una también en las escuchas, me interesó mucho ver, hay una desconfianza profunda de todos contra todos, ministro. Es decir, ¿de qué se trata? Que desconfío, no nos fiamos de nuestras autoridades, las autoridades no se fían unas de otras. ¿Qué tenemos ahí? ¿Una especie de epidemia de desconfianza?
Yo creo que es un sistema de desconfianza que lleva muchos años. Las víctimas, los que quieren tener acceso a la justicia, desconfían en cuestiones penales del policía, del Ministerio Público, del juez, que es el que en última instancia decide, y de los magistrados. Pero la policía, los fiscales también desconfían de las víctimas. Y entre ellas, las propias autoridades desconfían.
Oiga, antes de entrar a la reforma del Poder Judicial propiamente, veo en todos los diagnósticos, hace unos días vi el de World Justice Project, vi que en los diálogos también aparece, el Estado mexicano tiene pocas capacidades de investigación. Dicen, a mí me cometen un agravio, desaparece mi hijo, en fin, cualquier cosa que uno puede imaginar, y las capacidades de investigación son extraordinariamente débiles. Ahí está la raíz, la primera, digamos, de las explicaciones de esta grave situación que vivimos.
Yo creo que sí, definitivamente. Uno de las conclusiones del encuentro es que está rebasada totalmente la investigación.
O sea, el Ministerio Público.
Está rebasado.
Habría que pensar más adelante en una reforma más amplia. Usted ha convocado a dialogar todos los poderes, en que los jueces pudiesen tener, como ocurre en otros países, la función de ser instructores y acompañar al Ministerio Público en la investigación. ¿O ese es un disparate, ministra?
Lo que pasa es que con el actual sistema que tenemos, ya no se permite al juez. Antes se decía que el juez tenía que buscar la verdad histórica, ¿no? Y él podía preparar o llevar a cabo diversas diligencias. En el actual sistema no se permite.
Porque el monopolio entonces lo tiene el Ministerio Público y siempre terminamos con que los expedientes están mal integrados y al final dice el juez, pues ¿sabe qué? No lo puedo consignar. Ese es un círculo vicioso que tenemos en el país. Usted ha convocado el diálogo, estuvo en el Poder Legislativo y ayer le dijo al presidente y a la presidenta electa, busquemos una reflexión amplia de hacia dónde se debe mover el país. ¿Qué ecos ha tenido, qué respuestas ha tenido a esos dos señalamientos, ministra?
Afortunadamente, muy buenas. Ayer estuvo el secretario de Puntos Constitucionales de la Comisión, un diputado, y quedamos que le iba yo a llevar a principios de agosto el diagnóstico que habíamos logrado y conversar sobre la iniciativa de reformas que se presentó. Por otra parte, según tengo entendido, hoy el presidente
abrió la posibilidad que la secretaria de Gobernación, que él había cerrado, ¿no?, después del diálogo que tuvo con la secretaria Rosa Isela, ahora se abre esa puerta de nuevo, ¿no?
Sí, ya habíamos tenido diálogo con la secretaria de Gobernación cuando tratamos lo de los fideicomisos. Ya habíamos platicado con ella, pero otra vez abrimos el diálogo.
Usted ha insistido en el discurso en el legislativo y ayer también que la reforma debe concebirse como integral, ¿no? Es decir, me lo explicaba hace un momento, hay que ver desde policías hasta la Suprema Corte. En este caso, esta escucha podría ser un insumo muy bueno para el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que debería cambiarse? A juicio de todo mundo, pues los tres poderes del Estado nos dicen que hay que cambiar, ¿no?
Sí. Lo importante es, si todos estamos en lo mismo y queremos lo mismo, que es que en México exista un sistema de justicia real y efectivo y eficiente, tenemos que volver a construir todo ese sistema. Desde las policías, la capacitación de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los magistrados, se tiene que volver a reconstruir. Si no, no va a funcionar ninguna reforma.
Además, es un buen momento, dado que estamos en un nivel tan bajo de confianza y hay todos estos problemas que se identifican en la escucha. Inicia un sexenio, tenemos una mujer en la presidencia de la República y una mujer también a la cabeza del Poder Judicial. Como que es un buen momento para empezar. Veo aquí un hermoso cuadro que es hashtag nos tenemos.
Sí.
Algo tendrá que, efectivamente, que decir, ¿no?
Sí. Este cuadro está en la oficina de la presidencia de la corte.
La suya.
Es la mía. Está ahí, ahora los trajimos para la escenografía.
Me parece muy
bien.
Es un buen momento, ¿no? Dos mujeres en dos poderes del Estado. Bueno, el legislativo hemos tenido también, como para empezar con un diagnóstico más comprensivo, más...
Sobre todo eso, partir de un diagnóstico con datos ciertos y objetivos para llegar a la finalidad. Si no partimos de un diagnóstico, ¿qué tenemos que componer? ¿Qué está mal? Pues no vamos a conseguir un sistema de justicia. O
sea, la judicatura no se opone a las reformas.
Nunca nos hemos opuesto a la reforma. Como instituciones, todas son perfectibles.
¿No tuvieron una recientemente?
Sí. En 2021 vino la reforma, cuyo eje central era la formación y capacitación de todo el personal del Poder Judicial mediante un sistema de carrera judicial. Básicamente en eso se centró. Todavía la seguimos implementando, esa reforma. Es el establecer que todos los cargos del Poder Judicial Federal, para acceder a estos cargos, tienen que capacitarse y presentar exámenes de oposición, los famosos concursos. Y seguimos trabajando sobre esa reforma.
Oye, he entrevistado a varias magistradas, a varios jueces, hay como 1,600, ¿no?
Sí.
Que todos están ahí por oposición, no están ahí porque algún dedo los nombró.
Antes, el anterior sistema, los jueces eran nombrados por los ministros y también los magistrados. Posteriormente, cuando vino la reforma del 95, ya el acceder a juez o a magistrado es por concursos de oposición.
Como tenemos un cuerpo profesional.
Totalmente.
Oiga, y además tenemos actuarios, secretarios.
Y también hacen examen.
Que todos hacen examen.
Todos hacen examen.
Y en buena lógica, el que ingresa a la carrera aspira a ser magistrado o llegar, y es parte de una carrera.
Claro.
Que ahora, si metiéramos la función electiva, todo eso se... Estaría en riesgo.
Se pierde todo lo que el mismo Estado mexicano ha invertido en capacitar a todo el personal del Poder Judicial Federal, se perdería. Ahora, se dice que se van a conservar derechos laborales, espero que así sea, pero también la expectativa de vida de una persona que empieza de actuario y luego de secretario, y luego en juzgado, luego en tribunal, luego juez o magistrado, es una expectativa de vida.
Sí, sí, es una apuesta de vida, como ocurre con todos los cuerpos profesionales. Los militares apuestan a tener la vida. Espero que tampoco se nos ocurra elegir a los coroneles por elección popular. Pero me pareció muy importante una frase que dijo usted a Tlatelolco. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. Creo que ese es el tema central de una reforma que a lo mejor se hace con prisas, ministra.
Sí, es una reforma que realmente va a cambiar la estructura del Estado mexicano. Y no debemos precipitarnos. Si queremos realmente mejorar nuestro sistema de justicia, el destituir a los jueces, y no solo federales, también locales, sí, es.
¿Se ha hecho una estimación económica de lo que eso implicaría? Sí, yo citaba a San Simón, ¿se acuerda cuando estudiamos sociología? Que soñaba que un día cuerpos del Estado desaparecían. Yo digo, ¿y qué pasaría si un día no tuviésemos jueces? ¿Cuánto costaría eso económicamente, ministra?
Miren, no tengo una visión de cuánto costaría, porque además ni siquiera creo que exista un estudio serio de cuánto costaría la elección de jueces y magistrados a nivel federal y local.
Algo entre 3.500 y 7.000 millones.
Por eso digo que no hay nada serio, porque entre 3.500 y 7.000 sí hay una diferencia.
Sí la hay, sí la hay, sí. Oiga, usted ha sido profesor, ayúdeme a entender mejor el Poder Judicial. Es decir, ¿por qué la función electiva no es adecuada para el poder, en este caso judicial, o si lo es, me lo explica, cuando es la columna vertebral del gobierno? Ha habido una confusión enorme, que si la mayoría debería imponer su visión, y por qué, en fin, en suma, no es recomendable, o si es recomendable, meter la función electiva en el Poder Judicial.
No es recomendable, ahora que está de moda, por sentido común. los jueces y los magistrados no son representantes de nadie. Están para impartir justicia. Si representaran a alguien, perderían uno de sus virtudes esenciales, que es la imparcialidad.
Dice usted, la vuelvo a citar, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, sino llegará la más popular. Tengo varios amigos que están entusiasmados porque hacen marketing político. Dicen, ahora ya me voy al judicial y veo si vendo campañas también, ministra.
Pero le voy a decir una cosa.
Dígamela.
La función de un juez y de un magistrado, yo puedo hablar del sistema federal porque tengo 36 años, realmente es una vocación de vida. Entonces, yo no sé si muchos que sean electos popularmente tuvieran el aguante de ser jueces o magistrados federales.
No hay experiencias en el mundo de elegir jueces, ¿no?
Sí.
O sea, hay Bolivia.
Bolivia, en Estados Unidos, la cuestión local, y en Suiza.
Pero en Suiza eligen, usted me corrige, los jueces de paz. Que a lo mejor eso sí sería buena idea elegirlos, ¿no?
Sí.
Los que por la cercanía, la convivencia.
Por la cercanía y para determinados problemas.
Si quieren elegir, ahí hay un buen campo, ¿no? Para claro. Empezar.
Es como los usos y costumbres en las comunidades oaxaqueñas, que ya tienen su sala indígena y que resuelven sus problemas. No es nada extraordinario, pero a nivel ya de especialización, por ejemplo, telecomunicaciones, competencia económica, sería muy complicado que los jueces o los magistrados pudieran resolver ese tipo de asuntos, de conflictos, si no tienen una preparación especial. Ya.
Oiga, y también todo este debate de si en este caso la Suprema Corte y su persona debe tener sensibilidad política para relacionarse con otros poderes, ¿me puede explicar qué significaría tal cosa? Es decir, yo entiendo que una juez o una ministra pues hace su tarea, da su sentencia y su función, como me dices, no ser popular. Pero esto de las habilidades políticas, se lo he oído a dos personajes. ¿Puede usted ayudarme a entenderlo?
Le agradezco su pregunta. ¿Por qué? Yo considero que el diálogo entre poderes en determinados momentos sí es muy efectivo. Ejemplo, el presupuesto. Cuando venía el presupuesto que se pretendía asignar al Poder Judicial Federal, venía muy recortado. Durante esa época sí hicimos un cabildeo con todos los partidos políticos, con todos los dirigentes, y hubo una reflexión que el Poder Judicial Federal sigue funcionando. Sí nos recortaron, pero seguimos funcionando. No era lo que se esperaba. Pero por otro lado, no entiendo el hacer política con otros poderes. Si hacer política con otros poderes es que yo le hable a jueces o a magistrados para que dicten sus sentencias de determinada forma, para mí eso no es política, eso es corrupción.
Porque no hay que olvidar que cualquier reforma o cualquier actividad humana tutela un valor superior, en este caso su autonomía, ¿no?
Y la independencia judicial.
La independencia judicial. Más allá de las habilidades políticas que uno pueda tener.
No entiendo eso de las habilidades políticas.
Yo tampoco. Oiga, dígame una cosa. Hay en términos generales una necesidad de acercarse más a la gente. Yo los veo de debatir, deliberar. A mí me resulta muy instructivo ver el canal Justicia TV. Pero ¿detectan ustedes que hace falta que el Poder Judicial se acerque más a la gente?
Sí, sí. Estoy convencida. Tenemos un presupuesto de comunicación muy bajo. Hacemos maravillas con nuestro presupuesto, con nuestro bajo presupuesto. Pero sí es necesario. Ahora le voy a decir una cosa. Las personas que se acercan a los jueces federales, a los magistrados federales y a los ministros son recibidas. O sea, cualquier quejoso, no solo los abogados, los quejosos hacen cita, vienen, platican con nosotros de sus asuntos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en sala sesionábamos los miércoles, el martes era día de audiencia y recibía a todos. Entonces, las personas creen que no van a poder hablar con un ministro. Claro que pueden hablar con un ministro. haciendo, o sea, haciendo su cita, en función también de no hacer esperar a las personas, si llegan todos al mismo tiempo.
No llegar, oiga, quiero hablar con...
Y si llegan, y si tenemos tiempo, los recibimos, o sea, sí, así es, así es. Y sí, en ese aspecto, sí hay cercanía. A lo mejor las personas, los quejosos, en este caso, los actores, no sabe que tienen esa posibilidad de hacerlo. Pero se la tiene, totalmente.
Oiga, dos cositas, porque no quiero robar más tiempo, ministra, agradeciéndole mucho el que me reciba el día de hoy aquí. La justicia cotidiana, los medios en términos de mediación para que no llegue todo a jueces, ¿han estado funcionando en este país?
No. Y yo creo que es la solución para desinflar todo el cúmulo y la carga de trabajo que tienen los tribunales. Él se acaba de promulgar la ley de medios de solución pacífica de controversias. Se está instrumentando a través de los consejos especiales. Yo en lo particular creo que en la competencia que nos corresponde tenemos que hacer mucho de que los particulares no tienen que llegar a los tribunales.
Que haya medios para desahogarse.
Exactamente. Oiga, se les llama facilitadores.
Y otra institución, yo nunca he recorrido a ella, pero creo que es fundamental para garantizar esto, el acceso a la justicia de todo el mundo. La Defensoría de Oficio, ¿ha tenido el desarrollo?
Una maravilla.
¿Es una maravilla?
La Defensoría, actualmente, es una maravilla. Tenemos defensores de oficio, tenemos asesores jurídicos, tenemos defensoras, asesoras, que se ha ido capacitando en las diferentes entidades para cuestiones de feminicidio, los migrantes. Realmente, si uno, que tenemos todos los datos, pero si uno conoce lo que ha hecho la Defensoría de Oficio desde que empezó en mi administración, es una maravilla.
Mire, tendré que profundizar en eso.
Sí.
Conozco muy poco eso. Finalmente le pregunto, ministra, los tiempos políticos, dijo usted, la mayoría de las veces no se alinean a las verdaderas necesidades. El Poder Judicial ha puesto el diagnóstico, esta gran escucha en todo el país. Usted ha hecho la convocatoria a los presidentes, al constitucional y al electa, y estuvo en el legislativo. ¿Qué perspectiva ve una vez que están, digamos, lanzadas todas estas cartas sobre la mesa en las próximas semanas? ¿Cuál es, digamos, la perspectiva que tiene la cabeza del Poder Judicial?
Yo considero que si realmente tenemos voluntad de reflexión y voluntad de diálogo y voluntad de hacer las cosas como se deben ser, tenemos gran posibilidad de lograrlo.
¿Y ve usted el ambiente favorable para que eso se dé?
Últimamente sí.
Ah, mira.
Pues no sacó. Eso espero, pero soy optimista. Pues yo, soy muy optimista.
Yo me alegro mucho, primero de que me haya recibido y después de que me diga eso. Ministra, muchas gracias por la entrevista.
No, al contrario, Leonardo. Muchas gracias.
Ministra, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un privilegio que nos reciba aquí en el Poder Judicial. Y muchísimas gracias a usted que nos acompañó esta noche. Le pido, por favor, que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.